Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Ecohuertos. De nuevo con ustedes todos los lunes. Hoy, 23 de abril del 2012. Quien les habla, Margarita Rondón.
Así es, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos como siempre todos los lunes de 8 a 9 de la noche en nuestro programa Ecohuertos. Bienvenidos.
Así, buenas noches a todos los que escuchan de la radio planetaria, los amigos medanenses, nacionales e internacionales. Buenas noches, quien les habla, Lucy Sol.
Quiero aprovechar esta noche para darle un saludo muy especial y un agradecimiento desde Azorbaes a todos nuestros compañeros y compañeras de las Radios Libres de España, en especial a los compañeros del Grupo de Trabajo REM, por las valiosas informaciones compartidas, y un especial saludo a Falo de Radio CRAS de Asturias por la organización del evento y las estupendas jornadas de Radios Libres que celebramos en Asturias del 20 al 22 de abril de este año. Mil gracias, compañero, por los conocimientos compartidos para mejorar cada día la comunicación social, por informarnos cómo está la situación actual legal y qué estrategias de acción debemos seguir. También estamos muy agradecidas porque esta información y esta formación que recibimos nos motiva a seguir nuestra labor con mucha ilusión. Asimismo, les damos muchísimas gracias por todas las iniciativas que han surgido de este encuentro con la que nos apoyaremos mutuamente en el presente y en el futuro.
Y seguimos pues dándole la información que necesitan y por sobre todo invitándoles a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro teléfono en la emisora, que sería el 91-693-3892, por si desean participar con nosotros en nuestra sesión de preguntas y respuestas. También pueden hacerlo enviándonos un mail a través de nuestro correo azorbaes.ecohuerto@gmail.com. No olviden en visitar nuestra página en Facebook, que sería con nuestro enlace azorbaes.ecointegral@gmail.com. Y damos comienzo así a nuestro programa con nuestra sesión, como siempre habitual, de jardinería y horticultura, que nuestra compañera Margarita nos traerá a continuación.
Hoy les hablo sobre el tema de la agricultura biodinámica. Este es un tema muy especial porque es un método de agricultura ecológica que se diferencia en algunos aspectos de la agricultura ecológica convencional o normal, por decirlo así. La agricultura ecológica trata a las granjas como unos organismos complejos y en la agricultura biodinámica se hace mucho hincapié en el equilibrio del desarrollo integral y la interrelación de los suelos, plantas, animales, como un sistema de autonutrición sin entradas externas, en la medida en que sea posible, teniendo en cuenta la pérdida de nutrientes debido a la exportación de alimentos. Bueno, un poco de palabras técnicas aquí, pero lo que sí les puedo decir es que con las formas de la agricultura ecológica, los fertilizantes artificiales, los pesticidas y herbicidas tóxicos son estrictamente evitados. Existen agencias independientes, en especial el grupo internacional Demeter, que se encarga de dictar los estándares de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica se diferencia de otros tipos de agricultura ecológica, sobre todo en el uso de preparados vegetales y minerales como aditivos de compost Y la aplicación de aerosoles que se utilizan directamente sobre el suelo, sobre el terreno. Y hay un aspecto muy especial, que es el uso de un calendario de siembra basado en la astrología. Las particularidades de este calendario es que nos indican de forma sistemática cuáles son los días, horarios más apropiados para sembrar, cosechar plantas que tienen en sus características, nos proporcionan más una raíz, por ejemplo los tubérculos, o serían plantas que nos proporcionan flores y frutos, y plantas que nos proporcionan más que todo hojas, por ejemplo la lechuga, las acelgas, que son plantas de hojas, o las plantas verdes, las espinacas también. Se ha comprobado empíricamente y también en trabajo de investigación que trabajar con los ciclos de las plantas y las respectivas influencias planetarias y cósmicas tiene un efecto positivo cualitativo sobre los alimentos que cultivamos y elaboramos. Y este es el principio prácticamente de la agricultura biodinámica. Hay un personaje que es la señora María Thun. Ella ha sido pionera en la elaboración de este calendario de siembra para el cultivo biodinámico. Hay informaciones en la red donde pueden conseguir este calendario gratuito. Si quieren información sobre ello, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y en la página web nosotros colgaremos la información respectiva. La biodinámica en sí se basa o se fundamenta en una filosofía, ideología que fue traída por el señor Rudolf Steiner. Steiner fue el fundador de la antroposofía. Él desarrolló la agricultura biodinámica en sus comienzos por allá en el 1924, con una serie de conferencias sobre la agricultura. Y en estos inicios ellos trabajaron en el Schloss Kobewitz, que estaba ubicado en la Silesia, en Alemania. Este sitio actualmente se encuentra en Polonia, al este de Wrocław. Bueno, son nombres de lugares, de poblaciones del este. El curso que se hizo en aquel momento se llevó a cabo en respuesta a una petición de los agricultores que se dieron cuenta que las condiciones de degradación del suelo y el deterioro de la salud y la calidad de los cultivos y también del ganado se debía al uso de fertilizantes químicos. No solamente los fertilizantes, sino todos los productos químicos que se utilizan para la agricultura convencional. Entonces ellos hicieron un grupo de investigación agrícola que se formó posteriormente para probar los efectos de los métodos biodinámicos en la vida, en la salud del suelo, en las plantas y en los animales. Hoy en día la biodinámica se practica en más de 50 países en todo el mundo y Demeter Internacional es la agencia principal de certificación para granjas y jardines que utilizan los métodos biodinámicos. El método de cultivo biodinámico consiste en lo siguiente: los agricultores biodinámicos perciben o tienen en su idea la granja como una entidad orgánica que a su vez contiene organismos interdependientes y se hace mucho hincapié en la integración de los cultivos y la ganadería, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento y la fertilidad del suelo, la salud, el bienestar de los cultivos y los animales. Y el productor o el agricultor es también una parte muy importante dentro de este complejo y del todo. Porque el agricultor en el contexto de la biodinámica es como el agente dinamizador dentro de ese sistema, el que va a integrar no solamente la parte humana, sino la parte espiritual en el cultivo y en sus labores diarias, en sus labores para todo el año. Está integrado siempre un profundo sentido de espiritualidad en la biodinámica. Eso hace una gran diferencia hacia otras corrientes de agricultura ecológica. También aquí se trata de poner mucha atención en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la salud y el bienestar de los cultivos. Los abonos verdes y la rotación de cultivos son ampliamente utilizados en este sistema. Otra de las características que tiene la agricultura biodinámica es la utilización de preparados biodinámicos que tienen una serie de trasfondos filosóficos. Steiner prescribió 9 preparados que ayudan a la fertilización del suelo y al mantenimiento de la fertilidad de los suelos y la tierra. Y estos son la piedra angular de la agricultura biodinámica. Y describió muy detalladamente cómo se tienen que preparar. Él en sus escritos describe que estos preparados están hechos de una determinada forma y manera y con una determinada impregnación de energía e intención, pueden tener un poder de acción energético sobre los cultivos y las plantas que son trascendentes, no solamente para lo que estoy haciendo, sino cuando yo consumo ese alimento, ese tipo de energía o carga energética que le estoy impregnando como un sello, como una impronta a ese trabajo que yo estoy haciendo, lo transfiero a mi persona o a las personas que comparten conmigo ese alimento. Y ese es un aspecto muy importante de la agricultura biodinámica. Y siguiendo con la parte técnica, estas sustancias que el señor Steiner define en sus enunciados están enumeradas del 500 al 508, donde las primeras se utilizan para la preparación de los campos o de los suelos, mientras que las últimas 7 se utilizan para hacer el compost. El compost en la biodinámica es un elemento clave, estratégico, y ellos tienen mucho esmero en la realización de una pila de compost y el compost. O sea, no es solamente apilar determinados componentes orgánicos y que estos se desintegren y suelten sus nutrientes. También tienen ellos una serie de aerosoles que contienen sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas. Y estos incluyen citoquininas, que son hormonas de las plantas que ayudan y estimulan al crecimiento. También hay algunas mejoras en el contenido de nutrientes de los abonos. Y continuamos con nuestra sesión de consejos de cuidados para la salud. Hoy tenemos a nuestra compañera Liliana.
Así es, hoy vamos a tratar un tema bastante importante en cuanto a la edad escolar, en la salud del niño en edad escolar de entre los 6 y 10 años. Este es un artículo escrito por 2 médicos, la doctora María Paz Guzmán y el doctor Álvaro Telles, en los cuales nos dejan una serie de recomendaciones generales para padres y niños y justo para tratar todo lo que es ese crecimiento, esa edad en el niño en el cual hay tantos cambios y hay que estar tan al pendiente de todos ellos. En cuanto a las recomendaciones generales que nos entregan, nos dice, en cuanto a hábitos saludables, nos hablan de mantener hábitos adecuados como un orden básico en los horarios de comida y de sueño, y así como hábitos de higiene. Pues los padres deben entregar la responsabilidad al niño sobre este punto, supervisando sus conductas y recordando sistemáticamente estas recomendaciones. Consistentemente, entonces, es necesario que ellos mantengan estilos de vida saludables. En cuanto a la recreación, nos comenta que es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes en niños y niñas, siendo recomendable que los padres también se involucren en ese tipo de actividades, sin desmedro pues de que predomine la compañía de sus pares, es decir, de otros niños que también le puedan acompañar durante este tipo de actividades. Se debe permitir también orientar pues la aparición de nuevas formas de recreación, como es el escuchar música, la lectura, los juegos y redes computacionales que están tan de moda, así también la televisión, el cine y los videos, entre otras actividades. Pero estas sí bien bajo la supervisión de los padres y que sean potencialmente positivas. Es recomendable que la recreación sea también una forma de socialización donde el niño encuentre y desarrolle relaciones de amistad con otros niños. El escolar también entonces debe tener conciencia de los riesgos y daños que acompañan el consumo del tabaco, las drogas y el alcohol, para lo cual la familia y la escuela constituyen instrumentos formativos esenciales. En la medida, pues, en que el niño se desenvuelva en ambientes donde estos riesgos estén controlados, se están actuando en forma preventiva frente a problemas de difícil tratamiento posterior. Otro punto importante de recomendación sería la prevención de accidentes, pues el escolar debe adquirir conciencia en este aspecto, en donde están presentes los riesgos de accidentes, la importancia de su prevención y las conductas personales más seguras frente a estos riesgos. Cabe entonces recordar que a esta edad, pues los accidentes ocurren con mayor frecuencia fuera del hogar, y los padres entonces deben educar esta conciencia mediante el ejemplo, la supervisión y el refuerzo positivo. Este entonces debe ser un trabajo sistemático para cada ámbito de riesgo, es decir, en la calle, en la playa, la piscina, los deportes, etc. También se recomienda tener en cuenta la alimentación completa y equilibrada en los niños. A esta edad, pues el niño goza también de más autonomía para escoger sus comidas, especialmente pues cuando se encuentra fuera de casa. Por lo tanto, debe incorporar en sus criterios de decisión los conceptos de una alimentación saludable y la importancia que significa para su salud. Sin desmedro de lo anterior, los padres entonces deben preocuparse de establecer hábitos familiares consistentes con las recomendaciones, es decir, que deben pues poner en práctica todo aquello que le piden al niño pues consumir como un tipo de alimento equilibrado y saludable, que también deben consumirlo en casa y ser preparado también para consumir dentro de ella. En cuanto a la educación sexual, es importante que el niño esté informado y preparado para los cambios puberales, pues más allá del aspecto físico, es necesario crear los espacios de comunicación para que los temas vinculados con la sexualidad y afectividad se planteen sin dificultad, pues el modelo de relación afectiva que viven los padres será un referente para los hijos. Por este motivo es recomendable que esta comunicación se dé con naturalidad. Y la expresión de cariño seguirá siendo pues una herramienta de comunicación que probablemente el niño recibió y aprendió desde su primera infancia. Y este pues no sería el mejor momento para interrumpirlo, por lo cual es muy importante seguir expresando el cariño que se siente de la mejor manera posible, y de muchísimas maneras se pueden hacer. Promover también el desarrollo de las competencias sociales es de gran interés para los padres, sobre todo por los intereses y actividades que los niños realicen. Eso va a ser una base fundamental para situar una relación de cercanía y confianza, que en las etapas que vienen pueden ser la principal herramienta de prevención de riesgos y apoyo frente a las dificultades que el niño pueda enfrentar. Deben entonces modificarse los límites establecidos para las actividades sociales de acuerdo a la mayor autonomía y responsabilidad que el escolar demuestre. Más sin embargo, estos límites y marcos de referencia deben seguir existiendo. Es entonces necesario que el escolar adquiera un sentido crítico frente a la amplia gama de estímulos que recibe del entorno, para lo cual conviene estimular la lectura y la discusión de tópicos de interés para él, reconociendo y cuestionando los diferentes puntos de vista posibles. Se debe estimular la perseverancia en la consecución de los objetivos que el escolar se plantee, y hay que reconocer sus logros. Esto es muy importante. Además de discutir las razones que expliquen los fracasos, buscando siempre las alternativas de corrección. Es preciso entonces recordar que nunca debe ponerse en juego el cariño y la confianza hacia el niño. Estos pues son aspectos que el niño debe considerar asegurados desde sus padres.
Bueno, información muy útil y práctica para los padres.
Y Lucy hoy nos trae una información bien importante en cuanto al día que se celebra el día de hoy.
Hoy, 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. El 23 de abril de 1616 fallecía Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995. Para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. La idea de esta celebración partió en Cataluña, España. Allí es el día tradicional de regalar una rosa y un libro. El comprador de un libro se le regalaba una rosa y hoy en día es un día muy especial. Así que un saludo a todos ellos. Os regalamos una rosa virtual y un libro desde aquí, desde nuestro ecohuerto, desde este punto ecointegral. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de la Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. En España se toma en cuenta esta fecha para la entrega anual de los premios Miguel de Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. Hoy, exactamente, recibe el premio en este día tan interesante e internacional un personaje que vive en Chile, ¿verdad? Y que ha escrito una cantidad de libros y de poemas. En esta Comunidad de Madrid, exactamente, hoy pertenece el día, vamos a decir, del libro interamericano, el libro internacional, donde todos y muchos autores escogen el día especial para que puedan ellos, a partir de su lema de palabra viva, puedan conseguir como herencia, ejemplo, el premio. ¿Cuál es el premio? Las personas que se acercan allí, las personas que a nivel mundial siempre van y toman este libro. Los libros son la herencia de las palabras vivas. Allí encontramos información y todo aquel que tenga un mensaje que decir de esta información debe decirlo, escribirlo, comunicarlo, y por eso la palabra viva tiene que ir de ser a ser. En el Día Mundial del Libro hay un programa extraordinario que se preserva a nivel mundial. Aquí están abiertos las librerías hasta medianoche. Hay 617 escritores, artistas, se regalan libros y los libros tienen un 10% de descuento a todas estas compras. Así que felicitaciones al galardonado y felicitaciones a todos los que escriben la palabra viva. There's a ring above your head, and it shines so bright in the sunlight, in the sunlight. Ew, ew, this is like a dream. Every bit of you, it makes me wake. How did I get here? In the sunlight, in the sun. I must be in heaven, 'cause I'm looking at an angel who's staring back at me, her eyes so heavenly. I must be in heaven, 'cause I'm looking at an angel. There's no one on this earth that's made this beautiful. I must be in heaven. Looking at the stars, I can hear the beating of your heart, and I can listen to the song forever. Ooh, you're the breeze cruising down my coast, you're the jam, baby. Y hoy continuamos con nuestro programa, con la sesión de cocina de nuestra compañera Liliana.
Así es, hoy vamos a tener un plato bastante suavecito, ligerito. Estamos en primavera, nos apetece más cositas ligeritas, va cambiando el tiempo, va cambiando el clima, hay más solecito, pues entonces hoy le preparamos algo bien saludable y también bien ligero para comer, de un reconocido chef español nacido en Asturias, José Andrés, conocido internacional y nacionalmente por todos. Así que hoy le traemos ensalada César de pollo. Pues mientras tomamos nuestro papel y lápiz para apuntar los ingredientes, les vamos recordando y les aclaramos un poquito acerca de cómo se prepara esta ensaladita de pollo, que ensalada César, que nos trae nuestro chef José. Él pues la prepara con dos tipos de lechuga. Él mezcla la lechuga de hoja de roble y la lechuga romana, por lo cual pues cada quien a su gusto, pues si prefieren combinarla o bien prefieren prepararla con alguna otra en particular, pues cada quien le hace las digamos los cambios que desee. Pues esta receta es para 4 comensales y sería una lechuga de hoja de roble o una lechuga romana o ambas, si prefieren, para mezclar. 2 pechugas de pollo, 4 rebanadas de pan de molde, 1 diente de ajo, queso parmesano y rallado preferiblemente, ¿verdad? Pues, ¿cómo sería la preparación de la salsa? Pues primero colocamos pues una yema de huevo, 1 diente de ajo y aceite de girasol o de oliva de preferencia, suave, junto con zumo de limón, el cual también lo puedes combinar con vinagre si prefieres. A eso se le agrega un chorrito de salsa inglesa, pimienta negra recién molida y 2 cucharadas colmadas de queso parmesano recién rallado, así como una pizca de sal. Eso sería para la salsa. Para la elaboración de esta ensalada, pues primeramente lavamos las hojas de lechuga y las escurrimos. Después las secamos bien, cortamos los filetes gruesos de las pechugas y la hacemos a la plancha. Luego la salpimentamos al gusto y cortamos el pollo una vez hecho y lo dejamos enfriar. Luego preparamos los picatostes, pues se pueden hacer fritos, que sería con las rebanadas de pan, o bien pues se pueden hacer al horno, que sería mucho más saludable, cada quien lo prepara a su gusto y además mucho más ligero. Después de tostar pues el pan de molde, lo untamos con ajo y lo cortamos en daditos. Rallamos el queso parmesano y también pues con unas lacas, con un pelador, pues vamos haciendo unas pequeñas láminas de queso para decorar al final de nuestra ensalada, pues la propia ensalada. Y para preparar la salsa, trituramos el diente de ajo. Podemos hacerlo con un prensador de ajo o con un mortero. Lo ponemos en un cuenco o en el vaso de la batidora y añadimos la yema de huevo, el zumo de limón también, la salsa inglesa y una pizca de sal. Batimos entonces todo con una varilla para que se emulsione y a la vez lo dejamos caer, dejamos colocar un chorrito de aceite de oliva. La salsa pues debe quedar ligera, entonces la aderezamos luego con pimienta recién molida y añadimos el queso parmesano, mezclamos todo muy bien y lo reservamos en el frigorífico. Luego ya teniendo toda la salsa preparada, la ensalada preparada, pues lo único que hacemos es emplatar. ¿Cómo emplatamos? Pues montamos la ensalada empezando por la lechuga, repartimos sobre ella el pollo que esté ya cortadito y por supuesto ya cocido, añadimos el pan que ya viene tostado, que ya hemos preparado tostado, y espolvoreamos el queso parmesano por toda la superficie y también colocamos pues las láminas de queso que hayamos preparado. Finalmente regamos con la salsa la ensalada César y pues tenemos una exquisita ensalada muy digestiva y muy ligerita para comer de nuestro chef José Andrés. Y le recordamos que pueden escuchar cada uno de nuestros programas a través de nuestra página www.ecoleganes.org. Doble clic en nuestro programa Eco Huerto y allí pueden escuchar cada uno de nuestros programas anteriores, incluyendo el que se está emitiendo en este momento. Les recordamos nuestro teléfono en la radio 91-693-3892 y si quieren enviar un mail a través de astorbay.ecohuerto@gmail.com. No olviden que, como siempre, tenemos nuestro hermoso taller de ecohuertos que dirige nuestra compañera Margarita, a través del cual pueden comunicarse con el número 630-464-139 y ella les dará toda la información necesaria para que puedan formar parte de este maravilloso taller. Les recordamos que nuestra compañera Margarita también dicta cursos de alemán, inglés y francés y también pues, pueden contactarla para cualquiera de estos temas a través de su número. Y si desean formar parte o información acerca del programa educativo artístico en Mandala Sustentable, pueden contactarnos a través del 689-669-849. Recuerden que es para niños en edad escolar, así que cada uno de ellos puede participar.
Y para la información de los cursos de alemán o de ecohuertos, mi número de teléfono es el 630-464-139, para los que estén interesados. Mamá tierra, mamá, 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 Y continuando con nuestro programa, aquí hoy les hablará Liliana sobre un tema interesante.
Es que hoy es un día muy acontecido y hoy, además de ser el día del libro, el día del autor, pues una cantidad de información que traemos para hoy. Hoy también es el día de San Jordi y que aquí en España pues celebramos muy mucho los españoles, porque es el patrón de Cataluña desde 1456 y también es el de Aragón. Además es el patrón de Inglaterra, de Portugal, de Bulgaria, de Etiopía y de Georgia. Se hizo famoso en toda la Europa medieval gracias a los milagros que de él contaba la leyenda áurea, un compendio de vidas de santos y mártires recogidas por el monje, Jacobo de Vorágine en el siglo XIII. Pero se sabe que ya era venerado cuatro siglos antes. No se sabe con certeza cuándo se empezaron a regalar rosas el día de San Jordi, pero hay constancia de que en el siglo XV en Barcelona era costumbre entre la nobleza acudir a misa a la capilla de San Jordi, en el Palacio de la Generalitat, y de que en esa misma plaza se celebraba la Feria de las Rosas, una vieja fiesta en la que los hombres regalaban rosas como prueba de amor, un antecedente pues del actual San Valentín. Entonces hoy, 23 de abril, pues se celebra en Cataluña, España, el Día de San Jordi, una fiesta popular en la que se regalan libros y rosas, una mezcla de tradiciones y costumbres, algunas de las cuales se remontan a la Edad Media.
Y el máquino brillante, en mano en mano tu brillo.
Y en nuestra sesión Salud Eco Integral, Margarita nos trae un excelente tema.
Hoy les hablaré sobre el masaje terapéutico. Es una forma de terapia que se emplea desde la antigüedad y nace del deseo natural de buscar un alivio a ciertas dolencias mediante el tacto, mediante el masaje. Existen muchos tipos de masajes. Algunos actúan mediante la presión, como por ejemplo el shiatsu o la acupresura, o el masaje chino. También hay el masaje tailandés, el masaje sueco. Hay muchísimos tipos de masaje. Y los efectos terapéuticos de un masaje es porque ellos van a tratar de buscar aliviar alguna dolencia. Hay masajes que se concentran en partes concretas del cuerpo, como es el caso del masaje deportivo en las lesiones musculares. También existe el masaje para el drenaje linfático. Y el clásico masaje terapéutico constituye la principal base de casi todos los demás masajes. La finalidad que tiene el masaje terapéutico es actuar sobre el aparato locomotor, los músculos, los tendones, las cápsulas sinoviales, el periósteo y los huesos, la piel y los tejidos conjuntivos. Y es particularmente eficaz a la hora de curar los síntomas del estrés, el insomnio, las depresiones y las enfermedades del aparato circulatorio. Y también dolores musculares de las articulaciones, y en algunos casos puede ayudar a aliviar los síntomas del reuma, entre otros. Es importante señalar que el masaje terapéutico no solo actúa sobre la parte física del ser humano, sino también tiene una gran influencia sobre la parte psíquica. Puede ser un medio para el autoconocimiento, la autoexploración, que nos demuestra que podemos sentirnos mejor y estar más relajados, y que el movimiento no tiene por qué causarnos dolor. Por ejemplo, cuando tenemos una parte adolorida y se aprende a trabajar tanto físicamente como mentalmente, a través del masaje se puede aliviar enormemente. Hay enfermedades o dolencias que el masaje clásico terapéutico puede aliviar, y entre ellas les puedo nombrar jaquecas y dolores de cabeza, cambios degenerativos de las cervicales, dolores del hombro, ciáticas, neuralgias del sacro, cambios degenerativos de las articulaciones de la cadera, cambios degenerativos de las articulaciones de la rodilla y cicatrices postoperatorias. Lo que sí le puedo decir es que esto no es que cura, sino que ayuda a aliviar algunos síntomas. Y el masaje clásico actúa sobre el tejido cutáneo, o sea, sobre la piel, desescama la epidermis, facilita la respiración de la piel, mejora la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas, dilata los vasos sanguíneos de la piel, coadyuvantes en su alimentación, o sea, en la irrigación sanguínea, acelera la circulación de la sangre y de la linfa en los vasos de la piel y a la vez acelera el suministro de sustancias alimenticias y la eliminación de los productos del metabolismo o productos de desechos tóxicos que produce nuestro organismo de forma regular con la ingesta de alimentos y con todos los agentes contaminantes a los que estamos expuestos. También tiene un efecto sobre el tejido muscular y el efecto consiste en que suministra y facilita el oxígeno y sustancias alimenticias a los músculos, acelera la eliminación de los productos del metabolismo, aumenta la capacidad para el esfuerzo, o sea, te da fuerza y vitalidad, y evita la atrofia muscular. Y con respecto a las articulaciones y los ligamentos, aumenta la elasticidad y la resistencia de los ligamentos, mejora su riego sanguíneo y acelera la recuperación de las articulaciones. En cuanto al sistema circulatorio y linfático, facilita mediante la estimulación un suministro más eficaz de sustancias alimentarias y de oxígeno a los diferentes órganos. También acelera la eliminación de los metabolitos y la absorción de las inflamaciones que puedan ser causadas por algunas enfermedades, ya sea aguda o degenerativa. También facilita el retorno de la sangre venosa, acelera la velocidad del flujo sanguíneo. Y hay un aspecto muy importante que tiene el masaje y es especial sobre el sistema nervioso. Cuando se realiza un masaje pausado con unas vibraciones suaves, tiene un efecto tranquilizador y muy importante porque es relajante. En cambio, cuando nosotros hacemos un masaje con vibraciones muy fuertes y un amasamiento muy fuerte, el masaje en este caso es estimulante. Entonces, una mezcla de suave y estimulante, el saber tocar y el tener esa presión y ritmo en el masaje es una de las claves para hacer un buen masaje terapéutico. Y otra de las cosas importantes es que la persona que está dando el masaje tiene que estar presente y consciente que está interactuando con la energía de la otra persona. Y esta a su vez está haciendo un intercambio también con su energía. Entonces, cuando esto se hace muy bien, y para esto el que hace el masaje tiene que controlar muy bien su respiración, la persona se siente relajada, estimulada, y si tenía algunos dolores, en muchos momentos desaparecen, si se hace muy bien, y si la persona estaba deprimida o se sentía triste, pues va a sentir como un frescor y una revitalización increíble después de un masaje muy bien hecho. Es importante recordar que los masajes también constituyen una pequeña parte de la fisioterapia. Y en caso de dolores que se prolongan en el tiempo o para su prevención, conviene también recurrir a otros tratamientos. Empezando por ejercicio físico como tratamientos de fisioterapia y terminando con masajes. Con ello se conseguirá un efecto real y muchas veces duradero.
Excelente información. Gracias, Margarita. Y continuando con una nueva sesión de nombre Sabia Naturaleza, hoy tenemos a nuestra compañera Lucy con un interesante tema.
Bueno, vamos a hablar de la naranja, que fue algo escrito, una información escrita por Laura Garcés. La naranja es un fruto cítrico que tiene propiedades curativas porque es ácida, y este ácido es depurativo y antioxidante, desinfectante y microbicida, como la mayoría de las frutas cítricas. La naranja, el limón y la mandarina son las frutas cítricas con mayor contenido de calcio, elementos que forman parte de nuestros huesos y dientes. Además, la naranja contiene alto porcentaje de ácido cítrico, magnesio, fósforo, hierro y potasio. La mejor temporada de las naranjas es de enero a mayo. Principalmente la naranja, limpia y tonifica la sangre y todos sus tejidos, músculos y células. Destruye la grasa y la obesidad, rebaja el vientre, limpia el cutis, hace brillar los ojos. Desinfecta la sangre y cura cualquier enfermedad infecciosa como catarro, sífilis, hongos, infecciones de la piel, astas, fiebres provocadas por infecciones o toxemia y lesiones con pus. Regulariza el ritmo cardíaco y se usa para tratar casos de tumores. Cura llagas en la boca y encías. Ayuda a prevenir y a curar el mareo. Ayuda a aliviar el dolor de cabeza. Como ayuda terapéutica tenemos que su ayuda principal y más efectiva es la de depurar el organismo rápidamente. Debido a su contenido en fósforo, se recomienda para todas las personas que sufren intoxicaciones, agotamiento, debilidad nerviosa, insomnio, neurosis o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. A ella se le recomienda que consuma muchas naranjas. Sin embargo, la naranja además es muy favorable y altamente efectiva para tratar casos de esclerosis, anemia, raquitismo, tuberculosis, y se recomienda en casos de estreñimiento, debilidad muscular, osteoporosis, fibromialgia, entre otros. Desde aquí quiero enviar un saludo a nuestra querida amiga actriz Daniela Romo, que está en México, que las energías vibracionales salutíferas restablezcan su salud en este momento. Y mandamos desde aquí un saludo fraternal. Salud para ti, Daniela. Que pronto te tengamos nuevamente trabajando en lo que te gusta. Dar tu voz, tu voz, tu ser. Y por favor, ten fe, mucha fe en que sí te vas a restablecer. Gracias. The more I really care.
Y hoy siguen días de muchos, de muchas cosas por explicar, por decir, y muy acontecidos. Y el día de ayer domingo no pasa desapercibido porque para muchos es motivo de celebración el Día Internacional de Nuestra Madre Tierra, que todos habitamos y por la cual todos deseamos y ayudamos para que sea cada día mejor. El promotor de este día es el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. La proclamación entonces del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone reconocer la responsabilidad que nos corresponde, como se nos expone en la Declaración de Río de 1992, de promover la armonía con la naturaleza y la tierra, a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Y invitamos pues a todos los emprendedores empresariales que deseen ofrecer nuevos puestos de trabajo, pueden enviarnos toda la información con los requisitos necesarios a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com o bien contactarnos a través del 630-464-139 o 689-669-849. Y en nuestro programa radiofónico pues difundiremos dicha información a la comunidad. Yo para que no me apague el sol, tanto por el que no sabe escribir, yo para que escribe versos de amor. Y hoy les traigo en nuestra sesión de consejos eco
algo sobre algunos pensamientos sobre el reciclaje de la basura. Para depositar la basura en los recipientes correspondientes, lo más sencillo es separar los residuos en nuestra propia casa. Es recomendable colocar 4 bolsas distintas para arrojar los diferentes desperdicios domésticos. O sea, que hagamos una precalificación o selección de los diferentes desperdicios que tengamos. Utiliza una de estas bolsas para colocar los envases de plástico, como los de detergentes, los refrescos, las propias bolsas de plástico y tantos envases plásticos que tenemos. También los metálicos, como las latas de cerveza, de atún, bandejas de aluminio, deben ir incluidos con esta bolsa, al igual que los de tipo brick, como los de la leche, las sopas o cualquier tipo de tetrabrick que estemos utilizando. Este tipo de residuos se deposita en los contenedores amarillos que están en las calles. Y otra de las bolsas la podríamos destinar para colocar los envases de cartón, todo lo que tenga que ver con el papel, como las comidas precongeladas o cereales que vengan en cartón o papel, los periódicos, hojas ya utilizadas impresas, revistas. Y este tipo de residuos se debe colocar en el contenedor de color azul, que es para el papel y el cartón. Y todo lo que sea vidrio, ya se trate de botellas, tarros de mermelada o frascos, debe colocarse aparte y depositada en los contenedores de color verde, que son los que están destinados para el vidrio. Y los desechos de tipo orgánico, como los restos de comida principalmente, se deben colocar aparte en otra bolsa o recipiente, y estos se deben colocar en los contenedores de color gris. Muchos son verdes y dicen que es el contenedor para los residuos orgánicos, solamente residuos orgánicos. Y continuamos con nuestra sesión de la cita de hoy. Recuerde que aquí no solamente damos alimento para el cuerpo físico, también para el alma. ¿Y cuál es el alimento del alma? El alimento del alma son las palabras. Palabras sabias, que son el alimento que nos ayudan a hacer la reflexión consciente sobre muchos temas. Y de eso trata esta sesión. Hoy les vamos a mencionar ideas y pensamientos del escritor Nicanor Parra Sandoval. Él nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián, en Chile. Él es poeta, matemático, físico, y ha tenido en su obra una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Él está considerado como el creador de la antipoesía. Parra es, en palabras de Harold Bloom, incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente. El mayor de la familia Parra. Es una cantera de connotados artistas y músicos de la cultura chilena. Hoy, a sus 97 años de edad, ha sido premiado con el máximo galardón de las letras en castellano, el premio Miguel de Cervantes, por toda una vida que ha dedicado a la poesía, a crear y a investigar nuevos lenguajes poéticos. Su nieto, Cristóbal Ugarte, recibió de manos del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, tan merecido galardón. Y uno de sus poemas dice así:
creo en un más allá, donde se cumplen todos los ideales, amistad, igualdad, fraternidad, excepción hecha de la libertad. Esa no se consigue en ninguna parte, somos esclavos por naturaleza. Desde aquí te enviamos las felicitaciones por ese honor de recibir hoy tu premio, Nicanor Parra. Los poemas son un arte literario del alma donde expresamos nuestras emociones, sentimientos y pensamientos profundos e intangibles que salen de ella. Así que Nicanor, desde aquí, desde Ecohuerto y desde Ecoleganés, te enviamos nuestras felicitaciones. Un abrazo desde el alma.
Sabias palabras. Muchísimas gracias, Lucy, por tan hermosas palabras que nos nutren el alma. Y aprovecho para darle un saludo a nuestros amigos de Ciudades Comestibles que están allá en Alcorcón. Por todos aquellos trabajos que haremos en conjunto, también a las personas de la Fundación San Gil, con las que también estamos colaborando, les enviamos un cordial saludo, y a todos los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas de todas partes del mundo, de aquí de España, y un cariñoso saludo para todos nuestros compañeros de nuevo, en esta hermosa jornada que tuvimos juntos, de la cual ya iremos explicando algunas cosas en detalle. Falo recibe de nuevo nuestro cariñoso abrazo por esa magnífica organización del evento de Radios Asturianas que organizaste en este fin de semana pasado, de la cual nosotros participamos y formamos, tomamos parte.
Y bueno, y así pues llegamos al final de nuestro programa Ecohuertos, despidiéndonos pues hasta otro lunes más, pues que tengan una feliz noche, una feliz semana, y por sobre todo recuerden acompañarnos el lunes que viene a la misma hora de 8 a 9 de la noche por Ecohuerto en Ecoleganés, quien les habló Liliana Borsellino, esperando estar aquí con ustedes de nuevo en un próximo programa. Hasta la próxima.
Bueno, y yo también me despido de ustedes. Quien les habla, Margarita Rondón, y estaremos de aquí de nuevo con todos ustedes todos los lunes de 8 a 9 de la noche.
Buenas noches, por su atención, saludo a todos los amigos de escucha, ecointegrales, leganenses nacionales e internacionales. Aquí Lucy Soul.
Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni Señor de Dios.